oyentes, yo tengo el privilegio de empezar con ustedes una nueva serie en esta oportunidad. Mi nombre es Christopher Matix y este nuevo tema se llama No malgastes tu vida. No malgastes tu vida. Un estudio basado en Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. Usted quizás conoce la historia del hijo pródigo, quizás reconoce cómo pasó que Jesús habló de tres personas, ¿verdad? Del padre y dos hijos. El hijo menor que le pidió todo al padre y se fue lejos y malgastó todo. Y cuando vuelve, ¿qué pasa? Pide perdón al padre, el padre le acepta, pero alguien no está muy feliz. Alguien es el hijo mayor. Esta parábola ha sido una de las parábolas más famosas de Jesucristo en la historia de la iglesia. Y por buena razón. Quiero compartir con ustedes 6 distintos mensajes acerca del hijo pródigo, mirando la historia de 3 distintos ángulos. Primero el hijo pródigo, o lo que es el hijo menor, el hijo mayor y finalmente el padre. Vamos a verlo todo en su contexto y trataremos de verlo como Jesús quisiera que lo interpretemos. Ahora, acuérdense, el título de todo esto es No malgastes tu vida. Hace unos años atrás escuché una historia muy interesante de un predicador americano. Y él dijo acerca de una madre. Contó la historia que una madre que vivía cerca del Río de Janeiro tenía una hija muy bella. Y esta hija muy bella estaba ya creciendo rápidamente. Y su madre tenía miedo que su hija se vaya al río y busque trabajo. Tenía miedo porque la hija era tan bella, porque la hija tenía tanto futuro y no quería que lo malgaste. Y le decía a la hija, voy a buscarte un buen trabajo. Espera nomás. Bueno, un día la madre se levantó y fue abajo en su casa y vio en la mesa una nota de su hija. Decía, nada más, me fui al río. La madre agarró todo el dinero que tenía y rápidamente se fue tras de ella al río. No sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo, pero hizo una cosa. Fue a un fotógrafo y le sacó una foto de ella. Y entonces ella imprimió muchas fotos, lo más que ella podía. Y entonces fue por toda la ciudad y puso su foto en los lugares donde ella pensaba que su hija quizás lo viera. Al finalizar esto, se acabó su dinero, la mujer siendo pobre, y volvió a su casa apenada. No había escuchado a su hija, no había sabido nada. Un día, su hija bajó el balcón en un hotel. Mientras bajaba, se miró en el espejo. Ella se dio cuenta que se veía mucho más vieja. En poco tiempo había quedado con más edad porque se había hecho una prostituta. Estaba con un hombre a su lado y su vida no estaba yendo como ella pensaba que tendría que ir. Pero entonces en el espejo vio algo muy curioso. Ahí en la esquina, la foto de su madre. No podía creerlo. Fue, agarró la foto y le dio la vuelta. Y ahí decía las palabras: hija, no me importa dónde estás. No me importa qué has hecho. No me importa. Solamente vuelve a casa. Una historia muy interesante, ¿verdad? Que habla acerca de Dios Padre, como esa madre que está gritando este mundo lleno de personas que están metidos en lo que llamamos libertinaje, malgastando su vida en libertinaje. ¿Pero saben qué? Vamos a ver en la historia del hijo pródigo que las personas que viven en libertinaje no son las únicas personas malgastando su vida. La gente también religiosa, la gente entre comillas santa, también están malgastando su vida. Y la única respuesta es Cristo Jesús para no malgastar nuestra vida. Bueno, comenzamos en esta oportunidad hablando del hijo menor, lo que se llama el hijo pródigo. Y vamos a ver lo que Jesús dice acerca de este hijo. Leamos juntos, primeramente Lucas 15, 1 y 2, luego del 11 al 32. Vemos que Jesús tiene 2 parábolas, después el contexto, y luego da la parábola del hijo pródigo. Vamos a comenzar entonces con Lucas 15, 1 y 2, luego 11 al 32. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les dice, no una, no dos, sino 3 palabras en respuesta a esta murmuración de ellos. Dice aquí, parábola número 3, versículo 11. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes el padre. No muchos días después, habiendo juntado todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente o literalmente alocadamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces, volviendo en sí, literalmente arrepintiéndose, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El cielo es una ilustración de Dios. El cielo, el trono de Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó, o le abrazó a su hijo. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahí está la primera parte. El pasaje, que es una parábola, sigue hasta el versículo 32 con el hijo mayor y su respuesta a esto. Pero vamos a dejar ahí esto. Vamos a dejar ahí la historia para otra oportunidad en lo que es el mensaje número 3, hablando del hijo mayor. Aquí está el hijo menor. Esta parábola tiene tres personajes distintos. Cada personaje se asemeja a una persona en la vida real de Jesús. El hijo menor son los pecadores y los publicanos. El hijo mayor son los fariseos, los sacerdotes y los escribas. Y el padre es Cristo, también el Dios Padre, porque Cristo y Dios comparten la misma esencia. Entonces, tres personajes, los pecadores, los santos y Cristo. Ahí están los tres personajes. Vamos a comenzar con el primero, los pecadores. Los fariseos hablaban muy mal de tales personas, rechazábanle a ellos y muchas veces estas personas eran metidos con la prostitución o estaban metidos trabajando para el gobierno romano como eran los publicanos y tenían muy mala fama. Eran muchas veces los borrachos, despreciaba a la gente. Los judíos eran muy, muy patriotistas. Tenían un patriotismo muy grande por su país, por sus leyes, por sus cosas. Y la gente que eran los pecadores muchas veces eran gente que se habían mezclado con los gentiles. Estaban malgastando su heredad judía y estaban viviendo alocadamente como, bueno, lo que llamaban pecadores. La palabra en sí, llamarles pecadores, es muy terrible. Imagínense que ahí dicen los sacerdotes de nuestras iglesias, o los curas, o el cristiano, o el pastor diga, ahí está el pecador. Eso es muy incorrecto. ¿Por qué? Porque la Biblia explica claramente que todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. El que está en libertinaje como el que está hundido en su propio legalismo. Vamos a hablar en esta oportunidad de legalismo. Hablemos de esta historia ahora. Solamente hablando de este pecador, el publicano, si quieren llamarle ahí. Por si acaso, Mateo, un discípulo de Jesús, era un publicano. Seguramente algo que mucha gente no le agradaba mucho ver, pero Jesús no mostraba favoritismo. Él mostraba su gracia a todos y le seguían la gente que estaba dispuesta a dar su vida por Cristo. Y entre ellos estaba el discípulo Mateo, luego el apóstol, el autor del libro de Mateo. Aquí ven la parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor dijo a su padre, versículo 12, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, esto era muy, muy malo, terrible. Déjenme explicarles. Cuando un hijo pedía su heredad, lo pedía cuando el padre ya había muerto. La herencia no se dividía hasta que el padre estaba muerto. Pero aquí está el vivo. El padre está sano. Y al padre le viene su hijo y le dice, papi, quiero mi dinero y mi parte de la tierra y de las vacas que me corresponde. Quizás un 40% de lo que era y el otro 60% para el hijo mayor, ¿verdad? Siendo su hermano del hijo menor. Esto era similar a que un hijo va en ese tiempo y le diga, papi, yo te quiero muerto. Yo te quiero muerto. Ya me has hartado y quiero mi dinero y te quiero muerto porque yo quiero vivir mi vida como yo quiero vivirla. Ya no quiero seguir tus reglas ni tus cosas. Ahí está. Y el hijo menor deshonra en gran manera al padre. Ahora, ¿saben lo que podía haber hecho en esta instancia el padre? Según la ley romana y también la cultura judía, cuando un hijo deshonraba en gran manera a su padre, tenía varias opciones. El primero de esos era botarle al hijo en la casa. La otra cosa que podría hacer es matarle al hijo. El padre en la cultura romana, cuando era deshonrado de una forma terrible, tenía la responsabilidad y el privilegio de hacer lo que quería con el hijo hasta punto de matarle. Ahora, cuando un judío escuchaba esto, inmediatamente pensaría, ¡wow! ¡Qué terrible! ¡Qué hijo más insolente! Y entonces, ¿qué pasa? Dice, y le repartió los bienes. Y le repartió los bienes. Amigo mío, hermano mío que me escucha, la aplicación quiero hacerla ahora para este tema. Todos nosotros somos, en una forma u otra forma, un hijo menor, un hijo pródigo. Todos hemos nacido, hemos sido concebidos en pecado. La Biblia explica que hemos sido enteramente corrompidos por el pecado. Y que todo lo que hacemos, aun lo bueno, tiene maldad entremezclado con lo bueno. No hay nadie que dice, que podría decir que ha dejado de pecar o que es perfecto. La Biblia dice en 1 Juan 1:8 que el que dice que no miente y que no peca es un mentiroso y le blasfema a Dios. Nosotros somos como el hijo pródigo en que Dios nos ha regalado a nosotros como seres humanos originalmente el jardín de Edén, la perfección, la protección, las bendiciones. ¿Y qué hicimos nosotros? Por medio de nuestro padre Adán rompimos la perfección, pecamos y dejamos a Dios Padre. Le deshonramos a tal manera que merecíamos la muerte. Y Dios nos botó de su presencia y nos prometió muerte. Y muerte eterna que llamamos el infierno. Eso era la justicia. ¿Pero qué pasó? Dios mandó a su Hijo, el hombre perfecto, siendo también Dios, como el segundo Adán, explica Romanos capítulo 5, también 6, que este Jesús vino y Él cubrió nuestros pecados. Él tomó la ira de Dios sobre sí y nos perdonó. Aquí vemos a un hijo pródigo, a un hijo malgastador de los bienes que su padre le ha dado, uno que deshonra y merece la muerte, pero aún así el padre le muestra misericordia. Amigo mío, si usted está vivo ahora mismo, es porque Dios le ha tenido misericordia y le ha dado un segundo más de vida. Si usted no conoce a Cristo, usted hoy mismo está bajo la condena perpetua, terrible, eterna del fuego del infierno. Y no lo digo porque me gusta decir tales palabras, pero porque es la verdad. Y la verdad nos libra. Jesús nos dice, estamos bajo condena por malgastar nuestra vida, por odiar a nuestro Creador, por rechazarle y por no aceptar la salvación en Cristo. Y pensar que podemos llegar a Dios o por seguir reglas, como el hijo mayor, vamos a ver, o si no también hemos corrido de Dios como Jonás, hemos desperdiciado los regalos de Él y estamos viviendo perdidamente. Quizás usted que me escucha es una persona que generalmente quizás semanalmente, hasta diariamente es un borracho y no sabe cómo colmar eso o ni le importa cambiarlo. Quizás usted está viviendo en adulterio. Quizás usted no puede dejar de mentir. Quizás usted tiene problemas con el chisme, de hablar mal por los vecinos. Quizás usted no sabe controlar sus ojos. Le cuento, yo también soy un pecador, como usted. La diferencia entre usted y yo quizás no sea más de que yo acepté como mi único salvador a Cristo Jesús y pedí perdón a Él. Veamos aquí al hijo pródigo, lo que él hace para restaurar su relación rota y destruida con el padre. El padre aquí ha sido deshonrado y el padre podría matar al hijo, pero no lo hace. Él le regala más cosas, como Dios el Padre nos ha regalado a nosotros vida para que sigamos hoy mismo con vida. Pero ¿hasta cuándo, le pregunto? Eso podría acabar muy pronto. Y entonces el hijo menor va y desperdicia los bienes en un país lejano. El judío no tenía que salir de Israel. Eso era en contra de la cultura judía y era muy malo. Entonces vemos que él desperdicia los bienes, digamos miles de dólares en un par de meses. ¿Cómo? Viviendo perdidamente, alocadamente, mujeres, gastos innecesarios, glotonería, un poco de todo, ¿verdad? Ahí estaba todo, viviendo la vida, como se dice. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre sobre aquella provincia. ¿Sabe? El que ha estado en pecado un buen tiempo, viviendo como quiere, viene un tiempo, a los 25 a veces, 30, cuando madura el ser humano. Los jóvenes alocados dicen, ¿qué estoy haciendo? Algunos de 40 no se dan cuenta cómo están botando, tirando a la basura su vida, como el hijo pródigo. Y no se dan cuenta. El pecado tenía su dulzura, tenía su interés, tenía su atracción, pero luego te das cuenta que no valió la pena. Que no tienes nada que mostrar por una vida gastada. No has construido nada de importancia. Has hecho enemigos. Has destruido familias. Has embarazado a mujeres quizás. O tenido un montón de hombres. Y lo que has estado buscando, la felicidad, parecía tan cerca, pero no estaba ahí. El hijo pródigo estaba buscando felicidad fuera de la casa de su padre, usando los bienes de su padre para ser feliz, pero no lo encontraba porque el dinero faltó y ya no podía. Y luego viene la hambre y él se da cuenta que está perdido. Amigo mío, quizás usted está en este punto o ha estado en este punto y dice, ¿ahora qué? ¿Ahora dónde? ¿Quién me ayuda ahora? ¿Ha estado usted sin dinero? Quizás sin amigos, con relaciones rotas. Quizás su matrimonio está a punto de romperse. O quizás usted es un hijo que ha perdido a sus padres y han divorciado y usted no sabe quién le ama, quién le cuida. Y quizás tiene un montón de dinero, pero no tiene felicidad. Quizás no tiene ni un centavo y no sabe qué va a comer mañana. Eso pasa mucho. Dicen que el rico tiene muchos amigos, pero ese rico cuando hace pobre ya no hay amigo quien le hable. Y aquí está el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo se equivoca una vez más. ¿Qué hace? Él va y busca trabajar cuidando cerdos. Si usted sabe algo de la cultura judía, los cerdos eran los animales más abominables para el judío. Y que él trabaje siendo un judío en ciudad, en otro país, cuidando cerdos, sería el trabajo más humillante, más desagradable que se podría imaginar uno. Y aquí está el hijo pródigo. Aquí está, sentado en el barro con los chanchos. Ha intentado arreglar su problema, pero aún ahí, trabajando, intentando seguir adelante, rechazando a su padre, no encuentra la salida. ¿Saben que hay personas que cuando viene el problema grande, la dificultad, alguien muere en la familia, no le va bien el trabajo, quizás le botan, le va mal en un negocio, le va mal con la corteja, le va mal con el esposo, los hijos se rebelan y el padre dice, o la persona dice, usted quizás dijo, yo voy a arreglarlo con mis fuerzas. Y usted intentando, trabajando, pudiendo, piensa que puede arreglarlo y otra vez cara a piso cae. Otra vez en el lodo está, diciendo, no pude. ¿Ahora qué hago? Ahí vienen a veces conceptos de suicidio, depresión, alcoholismo. drogadicción, buscando salir de este mundo para ya no pensar más. Pero aquí el hijo pródigo hace la primera buena decisión, quizás en su vida. Si usted se puede identificar con tal circunstancia, estoy diciendo, hay oportunidad ahora mismo de alzar sus ojos y decir, Dios, ayúdame. Dios, ya no puedo. Se llama humillarse. Se llama reconocer tu pecado. Se llama arrepentirse y volver a Dios. Quizás para usted sea agarrar la Biblia y leerlo. Quizás para usted sea ir a la iglesia y pedir consejo de un pastor evangélico. Quizás para usted sea una simple oración y una reconciliación con su padre. Quizás para usted también sea dejar el pecado, salir de la circunstancia difícil y buscar ayuda, porque solo usted nunca va a poder cambiar. Pero usted puede dar la espalda al pecado y decir, yo ya no quiero vivir así. Ese pecado que antes amaba, ahora rechazo. Este hombre, este hijo menor, dice, volviendo en sí. Literalmente, se arrepintió. La palabra arrepentir es una palabra que significa cambiar de pensar. No es una obra, no es penitencia. El arrepentirse usted puede hacer en este mismo instante es decir a Dios lo que honestamente sabe. Dios, en primer lugar, soy pecador. Número dos, estoy lleno de pecados y no sé cómo cambiar mi circunstancia. Y número tres, reconozco que solamente Cristo puede pagar mis pecados y entonces venir, convivir conmigo y puede cambiarme. Esos son los pasos para ser salvo. Eso hizo este hijo pródigo. Y cuando vino al padre, él quería hacer penitencia. Dense cuenta, él dice, yo voy a trabajar para ti. Dame unas migajas para que coma tu pancito por ahí. Trabajo por ti, soy tu siervo, tu esclavo. Pensando pagar para volver a la familia. Amigo mío, Dios no trata así al que se arrepiente. Cuando el hijo viene, el padre solamente tenía que ver que él había cambiado de pensar y estaba volviendo a casa. Y él con brazos abiertos, como esa madre en Río de Janeiro, dijo, no me importa dónde has estado, no me importa qué has hecho, solamente vuelve a casa. Y cuando el padre vio a ese hijo por la colina de lejos, él hizo lo que padres judíos nunca hacían. Él corrió con todas sus fuerzas para alcanzar a ese hijo. Llegó, le abrazó, le besó como padre. Gritó a sus siervos, una fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Como una figura, ¿verdad? Una ilustración. Yo pensaba que mi hijo estaba perdido en sus pecados, que me había rechazado, que había tomado mis bendiciones y me había dado la espalda como si yo para él estaba muerto. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Amigo mío, no me importa qué ha hecho usted. No me importa qué pasado tenga usted. El amor de Cristo es suficiente para cubrir sus pecados. Le cuento algo, pero también al que piensa que es santo, usted delante de Dios es igual de pecador que el asesino violador de este mundo. Para Dios, el que ha pecado solamente una vez es culpable de haber pecado infinitamente. Porque Dios es perfección y un solo pecado rompe la perfección y hace todo corrupto. Todos necesitamos arrepentirnos. La clave es humillarse delante de Dios, reconocer nuestro pecado y venir a Él por medio de Cristo. Y sino Cristo, perdóname mis pecados por medio de la cruz. Ahí terminamos el mensaje número uno. De no malgastes tu vida. Un estudio de el hijo pródigo encontrado en Lucas 15. Ojalá esté usted conmigo para el siguiente tema. Dios le bendiga. Hasta la próxima.